7 de la tarde. Ayer hablamos justamente del caso Chano. El disparador, bueno, para hablar sobre la ley de salud mental, sobre si hay que modificar o no algunas partes, precisamente, que es lo que se está tratando. Y queríamos charlar con la licenciada Alicia Stolkiner. Ella es psicóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, justamente porque usted formó parte de la Comisión de Adicciones en la Cámara de Diputados. Licenciada, corríjame si es así o no. Buenas tardes, primero. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo.
¿Cómo le va?
Bien.
Muy bien. Buenas tardes. Sí, usted formó parte de la comisión, ¿no es cierto?
No, bueno, yo fui llamada la semana pasada a una reunión de la comisión de, creo que se llama de adicciones y narcotráfico.
Sí, ajá. ¿Mm? Para debatir sobre la modificación de la ley de salud mental.
Bueno, la comisión estaba llamando a expertos y a personas y familiares también a para debatir sobre algunas propuestas. O sea, hay dentro de la comisión y dentro del recinto, y también diría dentro de los medios y de la sociedad, hay gente que plantean una modificación de la ley de salud mental.
Sí.
Lo que a mí me llamó la atención en el debate es que la mayoría de las personas que hablaron proponiendo una modificación de la Ley Nacional de Salud Mental parecían no haberla leído. Uno de los argumentos más centrales era que la ley impediría la internación si la persona no desea internarse, cosa que es absolutamente falaz. La ley contempla la internación involuntaria en su artículo 20, ¿no es cierto?
Sí.
Y cierto que hay que precisar un poco más de qué se trata esto, de la internación involuntaria es cuando hay situación de riesgo cierto e inminente, pero está absolutamente contemplada, inclusive tiene un artículo posterior al 20, creo que es el 24, donde establece que en caso de que no se produzca y se considere necesaria, se puede hacer una intervención judicial, un pedido a la justicia que se pida al respecto, cosa que, sin embargo, puede ser muy, decían algunos, y lo que pasa es que la justicia demora, pero si la justicia demora es un problema de la justicia, no un problema de la ley de salud mental. Pero por cierto, lo otro que me llamó la atención es de que muchos decían que tenía que haber una ley específica de consumos problemáticos. O sea, trataban de consumo, de adicciones, dicen ellos.
Sí.
Trataban de separar la ley de salud mental de algo que la ley de salud mental hizo, que fue colocar las problemáticas de consumo dentro del terreno de la problemática de salud mental, ¿no? De salud y de salud mental, y no dentro del terreno de lo penal o de lo delictivo. Y muchos decían, algunos decían, necesitamos una ley específica de adicciones. Me resultó muy extraño porque esa ley existe. Estamos hablando de la ley número 26.934, que se llama la ley ACOP, que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que dice, la ley, deben ser abordados como parte integrante de las políticas de salud mental. Estableciendo y cuidando los derechos de las personas atendidas y asistidas, pero es una ley que incorpora aspectos preventivos, dispositivos de atención comunitaria, espacios de capacitación profesional. Es una ley muy notable.
Claro. O sea, eso ya está contemplado,
claro,
doctora.
Esta ley aprobada en el año 2010, doctora, es, ¿no es cierto?
No. La ley de salud mental
fue
aprobada en el 2010 y reglamentada en el 2013.
Sí.
La ley ACOP es un poco posterior, es una ley que es del 2014 o del 2015 y que no está reglamentada. La ley de salud mental sí está reglamentada.
Ahora sí.
Lo que pasa es que yo traigo lo de la ley ACOP porque es una ley que al no estar reglamentada no está en ejecución, pero me llamaba la atención que se solicitara una ley específica cuando la misma existe. Y nadie discutiera por qué no reglamentar, presionar, hablar, etcétera, la reglamentación de una ley existente.
Claro, o sea, la ley está, hay que reglamentarla.
Hay que reglamentarla.
La ley está, hay que reglamentarla. Primero. Segundo, la Ley Nacional de Salud Mental, a mi gusto, su principal problema es su no implementación. Básicamente, en algunas provincias, porque por otro lado estamos hablando de implementar una ley que requeriría de un sistema de salud integral, mucho más integrado que nuestro sistema, que está muy fragmentado, muy segmentado, etcétera. Uh-huh. Por cierto, la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental es distinta en distintas provincias, porque cada provincia tiene la potestad de implementarla como les parezca. Uh-huh. Y por otro lado, hay algo que señaló el doctor Alberto Trimboli muy bien en esa reunión, que es de la Asociación Argentina de Salud Mental, pero que además ha sido el que ha creado y dirige el servicio de salud de atención de consumos problemáticos del Hospital Álvarez. Uh-huh. Está dentro de salud mental del Hospital Álvarez.
Sí.
Que lo que él señaló es que esta ley es una ley que debe abarcar no únicamente a los hospitales públicos, estatales, provinciales, municipales, etcétera, sino que debe abarcar también al sector privado. Y cuando digo al sector privado, me refiero, por ejemplo, a las clínicas y sanatorios privados que no dan respuesta a la problemática de salud mental. Por ejemplo, llega una persona con un intento de suicidio, le hacen los cuidados médicos, por ejemplo, correspondientes, pero no dan respuesta a la problemática integral del intento de suicidio. Mm. Derivan a un hospital que ellos llaman especializado. Después tenemos todo el problema de estas comunidades terapéuticas de atención de adicciones que en general adolecen de falta de atención médica, de atención odontológica. En síntesis, lo que la ley propone es una atención del campo de la salud mental que se integre a la atención general de salud.
Bien.
Por lo tanto, que haya respuesta en los hospitales generales. Uh-huh. Claro. Una clínica, un sanatorio, un hospital no puede no tener, por ejemplo, en la guardia, respuesta a la problemática de salud mental, por ejemplo, si hay crisis, etcétera, porque es lo mismo que si no tuviera respuesta a la problemática de pediatría o de obstetricia.
Claro. Claro.
No sé, porque nosotros pensamos que es una hiperespecialidad. Bien. Alguien de los que hablaba ahí dijo, están en contra de los hospitales monovalentes, dice porque, y dice, por ejemplo, si uno tiene un problema en los ojos, va al oftalmólogo. Y yo en ese momento pensé, si uno tiene un problema en los ojos, va al oftalmólogo. Pero si el problema que tiene es una retinopatía diabética, se necesita también un especialista en diabetes.
Claro.
Ahora, si el problema que uno tiene es una retinopatía diabética y el especialista en diabetes intenta tratar la diabetes, pero no puede controlar la ingesta irregular de alimentos que una persona tiene y que impide que prevenir los daños que puede producir la diabetes, entonces tenemos que intervenir con un equipo interdisciplinario.
Claro.
Que es, sí, del campo de la salud mental, porque hay un consumo, uh-huh, problemático de alimentos, y del campo de la dietología, de la nutrición, etcétera. Claro. Entonces, toda problemática de salud es compleja.
Sí, doctora, ahora, después de esa reunión, donde usted le pareció...
¿Cómo? No escucho.
No, digo, después de la reunión que estuvo, donde le pareció muy raro que digan crear una ley especial, ¿qué decidieron que van a hacer próxima reunión? ¿Cuál va a ser el tema?
¿Qué decidieron y qué van a hacer? No,
sí,
estas son reuniones preliminares. Bueno. Además, esta fue una reunión que se hizo de una manera muy particular, bueno, porque se citó desde la subpresidencia de la comisión, el mismo día que comenzaba el debate sobre la Corte Suprema.
Claro.
Ah. Uh-huh.
Sí.
Claro.
Claro.
Entonces, hubo también una protesta por parte de una de las diputadas que estaba ahí diciendo de que no había habido consenso con respecto a la fecha de que se citó la reunión. Supongo que habrá otras.
Uh-huh. Ah, muy bien.
No creo que de esta reunión se derive de manera inmediata nada.
Uh-huh.
Pero sí, a mi preocupación es de que hay un fuerte, han puesto en el terreno de la puja política el tema de la ley de salud mental, tratando de hacer una bandera de hacer una nueva ley ahí donde no se necesita.
Que sí, está ya.
Lo que necesita es implementarla.
Claro, claro, es llevarla adelante, algo que, o sea, llevarla a la práctica. Y sería fundamental más sobre eso, ¿no? Sobre ver con qué realidad nos encontramos en los hospitales públicos, privados, todo lo que acaba de argumentar usted, para modificar y llevar adelante urgente esta ley, porque vamos a la realidad, es algo que se necesita y con urgencia.
Y claro que se necesita, no, se necesita con urgencia, por un lado, y se necesita porque la problemática también, con los antecedentes de lo que pasó con la pandemia, con la situación de estrés económico que esta sociedad trae desde ya hace bastantes años, quiero decir, por lo menos desde el 2017, 18, ya estamos con una situación de estrés económico importante, le diría que lo que se necesita es un fuerte soporte de atención integrada en el campo de la salud mental, para problemáticas de muy diversa índole, entre ellas los consumos, que por supuesto yo entiendo el sufrimiento de las madres que fueron a hablar ahí y han perdido a sus hijos por consumos problemáticos, a los cuales no se ha dado respuesta. Y todos los días tenemos un problema, pero a veces aquellos que no dan respuesta alegan que no la dan porque la ley lo impide, cuando en realidad están violando la ley al no atender, al no internar compulsivamente, como involuntariamente, no compulsivamente, en una situación que lo amerita, etcétera. Pero le dicen, no podemos porque la ley lo impide, o como reciente, como mostró un ejemplo el doctor Trimboli, que llegó al hospital de ellos finalmente, de una persona a cuyos familiares les dijeron, el servicio de emergencia que llegó, vayan ante un juez para que lo decida porque él no quiere. No es así.
Así es. Ese era el concepto que había, ¿no? Bueno.
Bien, claro. Doctora, aprovechando que la tenemos aquí unos minutitos más, queríamos tocar con usted porque en las últimas horas se conoció esta noticia de unas gemelas argentinas que se suicidaron en Barcelona, así dice la información, y aparentemente se trataría de un caso de bullying. También, que es otro tema, ¿no? El tema del bullying y de qué manera se lleva adelante este tema en los colegios, en la escuela, en la familia, etcétera.
Bueno, hay una cosa que les quiero decir. El bullying no es un problema nuevo. O sea, cuando yo soy una persona grande, ya soy jubilada. Cuando yo iba a la escuela, cargaban a las chicas que usaban anteojos, a los que estaban gorditos, etcétera. El problema es el nivel de crueldad y de cierre grupal y de exclusión en una sociedad que produce exclusión. Entonces, ahí ya no solo produce algún nivel de sufrimiento, sino que puede producir, casi diría, un problema de inserción social serio. No sé si estas chicas se suicidaron o no, se cayeron, qué fue lo que pasó. No, yo soy muy contraria a hablar del tema suicidio sin seguir determinadas normativas a nivel... y no sé si es el caso. Pero el bullying, independientemente de que pueda tener desenlace de índole, creo que es una responsabilidad familiar, social, escolar, etcétera, de tratar de favorecer desde la más temprana infancia una capacidad de integración del otro que nosotros estamos permanentemente boicoteando a partir de preconceptos, exclusiones, diferencias, segregaciones, etcétera. Que algo así puede haber pasado. Quiero decir, dicen, lo que leí es que estas chicas les hacían muchas cargadas por ser...
Argentinas,
pero debo decirles una cosa. Yo soy cordobesa.
Sí, se nota.
Se nota, ¿no es cierto? Sí. Yo hace muchos años que vivo en Buenos Aires. Entonces, recuerdo un verano que fui a pasar con mis padres en Córdoba por uno de mis hijos, siendo pequeño, y lo anoté en una colonia ahí, y lo tenían en una colonia de veraneo para niños. Iba a la pileta y los chicos lo tenían loco por porteño, ¿eh? O sea, no se necesita ser extranjero para
que... Claro.
Está bien.
Bien loco por porteño, digamos.
Muy bien.
Es el porteño el otro. Entonces, tengamos una mirada atenta como sociedad acerca de lo que queremos en una sociedad que además en este momento hay mucho discurso segregativo, odioso, de negatividad en relación al otro, etcétera. Tratemos de proteger a nuestros niños. Alguna vez una chiquilla en los 90 fue. La trajeron a consulta porque estaba con un cuadro que parecía una depresión y entonces me dijo, no me olvido, me dijo, lo que pasa es que se formó el grupo y yo me quedé afuera. Le digo, ¿qué grupo? El que las divinas era el grupo, o sea, el grupo de las más populares, me dijo, era un colegio privado. Y entonces le digo, ¿y cuántos hay en el grupo? Me dice, son 5 o 6. ¿Y cuántos se quedaron afuera? Como 20. Le digo, ¿por qué no forman un grupo ustedes? Otro grupo ustedes. Porque yo me acordé que en mi primaria, en un curso había varios grupos.
Claro.
Y me dice, no, dice, ¿cómo vamos a formar un grupo nosotras los que nos quedamos afuera? Y yo pensé, eso es como si dentro del grado se reprodujera una sensación de exclusión definitiva para algunos en relación a otros que son los winners,
sí,
los ganadores. En esa época hay que ser un winner, ¿no?
Sí.
Entonces pensemos cómo construimos esas situaciones.
Muy buen ejemplo que nos acaba de dar. Licenciada, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
La licenciada Alicia Stolkiner, ella es psicóloga, docente, ex docente.